Bueno, iglesia, ¿vienen preparados para escuchar la palabra de hoy? Amén. ¿Vienen contentos? Bueno, hace 8 días yo tuve la oportunidad de contar mi testimonio, lo que sería mi encuentro con Jesucristo. Y lo cierto es que un testimonio es, miren, una de las historias que más me apasionan a mí de la Biblia, claro que me apasionan demasiadas, son demasiadas, pero una de esas demasiadas es la historia de Pedro. Cuando Pedro se encontraba pescando y nos dice que él trató de pescar toda la noche y no pudo conseguir nada. Pero esa noche el Señor iba a convertir esa situación de frustración en algo maravilloso. Ahora, muchos podrían decir, pero qué frustración, o sea, qué tan grave es que Pedro no haya pescado en toda la noche, ¿no? Tú nunca sabes lo que puede significar algo que parece poco, pequeño, o no tan importante para una persona. Tú no sabes lo que eso, el estrés que traía eso en la vida de Pedro. Uno no sabe si ese día de pronto él tenía que pagar nómina. Tú no sabes si ese día él tenía que salir a pagar la renta, el mortgage. Uno no sabe lo que eso estaba significando en Pedro. Tú no sabes si él previamente a ir a pescar, alguien le había dicho, usted no sirve como pescador. Y esas palabras estaban cobrando fuerza cuando él no había podido pescar. Uno nunca sabe lo que algo que parece insignificante puede estar ocasionando en una vida. Y muchas veces algo que puede parecer insignificante para otros, a nosotros nos está marcando de una manera muy especial. Pero lo más lindo es que Dios sí sabe. Y lo más lindo es que Dios escogió ese momento de oscuridad y de frustración para hacer su aparición y que Pedro lo pudiera conocer. Porque lo cierto es que cuando nosotros pasamos por momentos de oscuridad, sí que valoramos la luz, ¿o no es así? Y normalmente cuando nosotros más vemos a Jesucristo es justamente cuando estamos pasando por tiempo de oscuridad. Porque por tiempo de oscuridad uno valora cualquier tipo de luz que usted le puedan prestar. A usted se le fue la luz, se le acabó la batería del celular, no tiene cómo prender nada. Y alguien le presta un Samsung para que usted alumbre y usted se pone contento, ¿o no? En ese momento uno dice, bueno, si estalla, pues hacemos fuego acá con este Samsung, ¿o no? Hasta en esos momentos un Samsung sirve. ¿Sí entiende a lo que me estoy refiriendo? No, mentiras. Si tú tienes Samsung, al final vamos a llamar arrepentimiento. Y... no, mentiras. No tiene nada malo Samsung. Y este era el momento para Pedro. Pedro había tenido frustración toda su noche, no había podido pescar. Y cuando estaba así, frustrado, aburrido, aparece Jesucristo. Entonces Jesús en ese instante le dice, vuelve a echar las redes una vez más. La forma en que él responde nos muestra que hasta ese momento, para Pedro, Jesús no era el Hijo de Dios, el Señor, el Rey de Reyes, el Cristo. Hasta ese momento no lo era. Por la forma en que él dice, bueno, pues hemos pescado toda la noche, pero si tú lo dices, lo vamos a hacer una vez más. Muestra que para Pedro de pronto era un profeta, alguien que sí valía la pena escuchar, pero que él todavía no había tenido ese encuentro. Pero en el momento que él va y echa las redes en una hora del día en la que no se pesca, o sea, si debían haber salido vacías era en ese instante, y de pronto él se encuentra con que se llenan las redes al punto de reventar, él tiene que pedir ayuda, llenan 2 barcas al punto en que casi se hunden las barcas, en ese instante ocurrió algo en la vida de Pedro que jamás había ocurrido. Y fue cuando él pudo ver por primera vez a Jesús como el Hijo de Dios. A partir de ese momento, todo cambió. Y cuando él vio eso, él cayó de rodillas y le dice, Señor, en ese momento ya lo está reconociendo, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Espectacular. Ese fue el testimonio de Pedro. Y nos damos cuenta cómo en la palabra hay muchos testimonios, pero los diferentes personajes tuvieron un testimonio que fue la primera vez que ellos pudieron ver a Jesús como el Hijo de Dios. Pero a partir de ese momento, a partir de ese instante, todo lo que siguió fue una serie de más testimonios y más testimonios y más testimonios. Porque ese fue el primer testimonio de Pedro, pero no fue el único ni el último. Después de que él sale, toda su vida se llena de testimonios. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros podemos tener ese testimonio de que ya vimos quién es Jesucristo, después de eso, todo se convierte en un testimonio. De hecho, cada vez que pasa algo adverso, eso termina en un testimonio para contar. Porque cada vez que uno ve algo adverso, por más de que sea muy adverso, siempre termina en que Dios se glorifica. Pero esto empieza a correr después de que nosotros tenemos ese primer testimonio, en que se nos hace claro quién es Jesucristo. Y Pedro tuvo ese instante, para él fue claro que Jesús no era un simple profeta, sino que Jesús es el Cristo, el Rey de Reyes, el Salvador. Y acto seguido él empezó a oír testimonios. Llegaron a su casa, su suegra estaba enferma, Jesús la sanó. Para muchos sería un antitestimonio, pero Pedro amaba a su suegrita. Muchos serían como, ay, ¿por qué? No, Pedro amaba, era una buena suegra. Él se alegró en ese instante y todo lo que empezó a ocurrir fue testimonio tras testimonio tras testimonio. Y la vida de Pedro fue una vida emocionante, llena de testimonios, donde Dios tomaba sus demonios y los convertía en testimonios. Hermosísimo. En ese tiempo estamos contando con mi esposa nuestros testimonios justamente por eso. Estamos contando nuestro testimonio porque hubo una primera vez, un momento en que nosotros vimos por primera vez a Jesucristo. Y después de que nosotros lo vimos por primera vez y lo pudimos confesar como nuestro Señor, nuestra vida se ha llenado de testimonios, se ha llenado de cosas hermosas. Pero también nos encanta contar nuestro testimonio porque muchas veces cuando las personas ven a un pastor, dicen, pues claro que Dios está con él, porque es que uno desde acá arriba se ve como tan perfecto, ¿no? Pero te voy a decir algo, si te acercas, te vas a dar cuenta que no hay perfección. Somos seres humanos, comunes y corrientes. Tenemos problemas en nuestro matrimonio, pero tenemos soluciones. Y Jesús siempre nos da esa solución. Porque las vidas de los pastores son vidas de seres humanos que también viven con imperfección y lidian con imperfección, pero que le hemos creído a Jesucristo y Él nos ayuda a sanarlo todo. Y lo que nosotros queremos que vean ustedes es que tú no tienes que ser perfecto para conocer a Cristo. Tú tienes simplemente que estar dispuesto. Y después de que lo conoces, Él va a empezar un proceso de perfeccionamiento. Y eso es algo que Dios quiere dejar bien claro. Algunas personas dicen, no, pero es que contar todos los problemas, las luchas que tienen los pastores, eso podría ahuyentar a las personas. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué el Señor registró en su libro la caída de David en adulterio? ¿Por qué registró en su libro que no solamente cayó en adulterio, sino que trató de meterle el hijo, producto de ese adulterio, al esposo de la mujer? Y que cuando no se lo pudo meter, entonces lo asesinó. Si el Señor creyera que es malo contar todo eso, entonces ¿por qué el Señor deja registrado en su palabra que Pablo, quien escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento, al principio asesinaba a cristianos, los perseguía para condenarlos a muerte? Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué el Señor nos muestra a un Pedro que en un momento cogió, le dio un ataque de ira, sacó espada y cortó una oreja, y que en unos minutos, unas horas más adelante estaría negando 3 veces a Jesucristo, cuando Jesucristo más lo necesitaba? El Señor quiere dejar claro que el cristianismo no es acerca de personas perfectas. Es acerca de un Dios perfecto que, a pesar de ser perfecto, murió en una cruz para que personas imperfectas, defectuosas, pudiéramos llegar a Él y tener una relación con Dios. No importa lo que haya sido tu vida hasta este momento, no importa los errores que tú hayas cometido, por Jesucristo, por su sacrificio, tú puedes tener una relación con un Dios perfecto. Y en eso consiste un testimonio, una invitación a que tú le digas sí al Señor y tú puedas empezar a tener una vida de testimonios, pero también es animarte a que tú recuerdes de dónde fue que caíste y tú le empiezas a contar a otros todo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Amén. Entonces quiero recibir a mi esposa con un fuerte aplauso, que va a estar contando en el día de hoy su testimonio. Te amo con todo mi corazón, que el Señor te use de una manera hermosa. Oremos por ella, bueno. Padre, yo te doy gracias por esta mujer. Yo te doy gracias, Señor, porque yo puedo testificar que en su corazón, Señor, lo que hay es un deseo profundo por amarte y por adorarte siempre, Señor. Que es una mujer transparente, verdadera, Señor. Y que se evidencia tu presencia en su vida, Señor. Hoy yo la bendigo, te pido que la uses todavía de una manera más poderosa en este servicio que en el anterior, Señor. Y que tú te presentes a cada uno de nosotros a través de ella y de lo que ella va a estar contando. Dale poder y dale unción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo, mi amor.
Gracias, mi amor. Bueno, qué rico estar aquí con ustedes nuevamente. pero hoy de verdad que hay una diferencia. Ayer estábamos cenando en la casa de mis suegros y surgió una conversación acerca de lo que es enseñar. Yo decía, a mí me encanta enseñar. Qué bendición es poderle enseñar a alguien algo que tú ya sabes. Y es un don bíblico. Y a mí me gusta hacerlo, pero justo hoy yo no es que vaya a enseñar nada, sino voy a compartir. Y los voy a compartir sobre mi vida. Entonces, reconozco que no me parecía tan fácil, pero mientras que empecé a prepararme y todo, recordé ese dicho que dice que muchas veces tu vida va a ser la Biblia que unos pueden llegar a leer. Y entonces dije, bueno, qué bendición eso. Y hoy te motivo a que lo creas, que nuestra vida sea la Biblia que algunos van a poder leer. Y entonces empecé a recordar, me tuve que sentar con mi esposo para hacerlo. No tengo muy buena memoria del pasado, pero él me ayudó a recordar muchas cosas. Y obviamente el Espíritu Santo de Dios, mi Señor, que lo ha visto todo, Él te ha acompañado en todo momento, empezó a recordarme y empecé a poderla escribir. Entonces quiero empezar contándoles que yo nací y crecí en un hogar estable emocional y económicamente. Mis primeros recuerdos de mi vida fueron muy buenos. Yo tenía un papá y una mamá que se amaban y tenía una hermana mayor, a quien amo mucho, que cuidaba de mí. Y todo iba bien, pero el primer suceso fuerte que marca mi vida ocurre a los 7 años, cuando mi padre viaja a los Estados Unidos. Todos tenemos algún momento en el que nuestro papá o nuestra mamá tiene que ausentarse por cuestiones de trabajo, pero nosotros esperamos el día que regresa con entusiasmo por los regalos que trae, porque qué rico volver a estar con él. Pero ese viaje de trabajo se convirtieron en 10 años, porque mi papá cae preso aquí en los Estados Unidos. Pueden imaginarse que esa estabilidad emocional y económica que nos acompañaba, obviamente se va al piso. Puedo recordar que en ese momento, ante el caos, la situación, toda la familia conmocionada, mi papá en otro país y tras las rejas, se acercan muchas personas. Recuerdo que alguien se acerca a intentar ayudarnos, supuestamente, y nos propone que va a vender el carro de mi papá, era un Mercedes último modelo, y se lleva el carro y nunca nos trae la plata. Y nos empezamos a dar cuenta que no todo el mundo que está a tu lado en momentos difíciles realmente te quiere ayudar. Así también podría también contar situaciones de personas que estuvieron ahí para apoyarnos en ese momento tan difícil. Por lo que les quiero dejar ver es que era un momento realmente, una crisis familiar y obviamente una crisis en mi corazón. Este suceso como el que les acabo de comentar y muchos otros, por la estabilidad que nosotros teníamos, se van al piso y caemos en una situación económica muy complicada. Mi mamá tiene que salir a trabajar y enfrentarse a muchos retos, ahora como una mamá soltera. Pero esta época la llevo en mi corazón con muchísima admiración, porque nunca había mi mamá acostada en la cama, depresiva o diciendo que no iba a poder, sino la recuerdo aplicando a trabajos y siendo una mujer que sale adelante. Llegó a trabajar y ocupar cargos gerenciales, pero tuvo que empezar a crecer. También recuerdo que tuvo que ponerse un uniforme, porque el primer trabajo que le dieron era una multinacional, tenía que utilizar uniforme, pero siempre la vi enfrentándose a lo que estábamos viviendo con una buena actitud y con el deseo de darnos lo mejor a mi hermana mayor y a mí. En nuestras vacaciones entonces, para las tres, se convierten en viajar a los Estados Unidos, pero a visitar a mi papá en la cárcel. Como a él lo trasladaban a diferentes ciudades, teníamos la oportunidad de conocer diferentes ciudades, pero para conocer diferentes cárceles. Tengo en mi mente una cárcel a la que tuvimos que ir y había mucha gente de color. Y éramos nosotras tres, las súper blancas, buscando las rutas de bus para llegar a la cárcel y poder visitar a mi papá, enfrentarnos a toda la seguridad y finalmente poderlo ver y estar con él. Mi papá conoce de Jesucristo en la cárcel y yo empiezo a ver cómo él empieza a cambiar su vida en cada una de las visitas, cómo él los empieza a compartir de Jesús. También escribiendo esto recordé que siempre lo hizo, pero también lo hacía a través de las cartas que nos mandaba. Creo que recibíamos una carta mensual en la que siempre nos escribía: oh Señor Jesús, amén, aleluya. que todavía escribe eso cuando yo le envío los videos de Natán y de Abel. Hace poco, quiero hacer aquí un paréntesis, tuve la oportunidad de conocer a quien fue su pastor y su mentor en la cárcel, un hombre de Dios que tenía doble cadena perpetua, y lo conocí libre, lo conocí fuera de las rejas, un testimonio maravilloso, un hombre que se entrega completamente al Señor. Ojalá algún día tenga también la oportunidad de hablar de él. Y él me cuenta cómo ellos pasaban horas orando por mi hermana y por mí, y clamaban por hombres cristianos para nosotros. Y hago ese paréntesis porque hoy ambas estamos casadas con hombres de Dios, y quiero motivar a todos los padres que nunca se cansen de orar por sus hijos, porque todas las oraciones que nosotros hacemos por ellos son siembras que vamos a recoger. Crecí en un colegio católico, mi mamá no nos sacó del colegio en el que estábamos, pero mi mamá también se convierte con toda esta situación y ella empieza a asistir a su iglesia cristiana. Ninguno de los dos nunca nos forzó a ir a la iglesia, pero yo siempre tenía una inquietud por conocer más de Jesús, y pude siempre poder ver las diferencias entre la religión católica y un estilo de vida que es el cristianismo, aunque en el momento en el que eso ocurrió, el cristianismo en Colombia todavía no era lo que hoy en día es, porque nosotros tenemos muchas raíces de religión. Entonces digamos que se estaba empezando a empoderar el cristianismo, pero yo ya podía empezar a notar las diferencias. Y también recuerdo que en mi colegio nunca me llamaban católica, sino ellos sabían que yo tenía como mi llamado cristiano. El siguiente suceso fuerte que ocurre entonces en mi vida es cuando tengo 18 años, y es porque mi papá sale de la cárcel. Muchos creerían que era finalmente lo que habíamos anhelado por tanto tiempo, y claro que sí, habíamos orado mucho por eso, pero mi papá había dejado dos niñas y ahora encontraba dos adolescentes. Mi mamá fue una mujer valiosísima, lo acompañó en la mayoría de su sentencia, 8 años lo esperó, pero a lo último ella se enamoró de otra persona, a quien respeto también, y él es el padre de mi tercera hermana, Natalia. Y mi mamá ya estaba comprometida emocionalmente con esta persona y ya no quería estar con mi papá. Entonces imagínense lo que fue el regreso de él. Yo ya era una adolescente y pues él llegó obviamente queriendo estar con nosotros, queriendo estar con mi mamá ya no quería. Y además lo que mi mamá había logrado salvaguardar de lo que juntos habían construido cuando habían estado casados, pues empezó obviamente también en un dilema porque iban a separarse. Y eso se convirtió en un caos, realmente fue muy dolorosa la llegada de él para todos. Las expectativas de mi papá, las expectativas de mi mamá y de nosotras como hijas estaban siendo llenas de emociones, y fue muy, muy difícil. Por lo que mi mamá toma la decisión final de venirse a Estados Unidos, justo el lugar donde mi papá no podía estar. Y lo hace acompañada pues de su nueva pareja y de mi hermana mayor. Yo me quedo porque ese era el último año mío escolar, y pues todos sabemos que el último año de colegio es la promoción, no sé si ustedes, pero también eran como las chaquetas, era la expectativa de tantas cosas, y yo no me lo quería perder y me quería graduar de mi colegio con mis amistades, y decido quedarme y me lo permiten. Entonces termino viviendo en la casa de una de mis mejores amigas. No funcionó la vivienda con la abuela, una adolescente. No, terminamos en muchas peleas. Y una familia muy especial de una de mis mejores, eran una de mis mejores amigas, me invitan a vivir con ellos. Ellos eran 3 hijos, una familia muy pudiente económicamente. Recibían muy buena mesada siempre, todos los viernes, y yo empiezo a recibir la misma cantidad, igual que ellos y todo, en la mesa de noche donde yo dormía. Era una familia que tenía hasta su propio avión privado. Y me empiezan a dar todas las comodidades como una hija más, y cuando yo empiezo a estudiar esto con el Señor para venírselos a compartir con ustedes, empiezo a dar cuenta cómo Dios siempre me apadrinó y me acompañó. Esa familia me dio mucho y tengo solo gratitud ante ellos, pero también recordé que justo cuando estoy viviendo con ellos, el papá sufrió un accidente en su avión y tuvo un accidente muy grave, y yo le comparto de Jesús a él. Los dos enfermeros que le contratan eran cristianos, y él me mandaba a llamar a mí para que yo le compartiera de Jesús. Y ahí nos damos cuenta que a veces la gente nos ofrece ciertas bendiciones, pero la mayor bendición que nosotros tenemos siempre va a ser compartir de Jesucristo. Y entendí también el propósito de mi estadía ahí ese último año. En ese tiempo, como mi mamá está acá en Estados Unidos, se abre un espacio especial para mi papá y para mí, para conocernos, para compartir juntos. Él me invitaba a desayunar, me invitaba a almorzar, y también recuerdo que siempre en nuestros temas y nuestro hilo que empezó a unirnos y todo fue Jesús. Todas mis bases cristianas me las enseñó mi papá. Y él me empieza a compartir también de todo lo que él vivió en la cárcel, donde abunda el pecado, iglesia, sobreabunda la gracia. Mi papá vivió cosas maravillosas con Jesús, tuvo experiencias hermosísimas en lugares, en un lugar muy, muy doloroso donde están todos los hombres privados de su libertad. Y empezamos a conocernos y empezamos a unirnos muchísimo. Recuerdo también que en este tiempo yo ya empecé a congregarme en una iglesia y me bauticé. Mi papá no usa corbata, o sea, le costó ponérsela, yo creo que el día que me casé. Pero el día que me bauticé, llegó encorbatado a la iglesia. Y yo caminaba, atacada, llorando, ya conmovida con el Señor. Y yo lo veía, él de lejos, también atacado, llorando. Y sabíamos que ese tiempo tan duro que habíamos vivido se estaba empezando a recoger, porque yo estaba teniendo mi encuentro personal con Jesús. Finalmente me graduó del colegio. Ay, no puedo dejarles de contar a ustedes que ese día mi papá me regala mi primera Biblia, la cual amo. Y espero que todos ustedes acá sentados tengan una Biblia que aman, que estudian, que meditan. Yo la tengo llena de stickers, subrayada. Esa Biblia me la regaló mi papá ese día y la amo muchísimo. Si no la tienes, que hoy sea el día y que sea la oportunidad para que la compres o para que te lleves una de la iglesia y la empieces a utilizar. Finalmente entonces me graduó del colegio y ya graduada decido venirme a vivir con mi mamá acá en Estados Unidos, pero mi mamá acá no tenía la posibilidad, a pesar de que yo llego siendo residente, de ofrecerme un estudio, y entonces termino cayendo en rumba y en cosas que realmente en vez de edificarme no estaban, eran trancando mi proceso de formación personal y espiritual. Y entonces mi papá ya había salido adelante, un hombre trabajador, imagínense lo que para él fue llegar de la cárcel con una mano atrás de otra adelante. Sin embargo, él nos propone que él nos mantiene en Colombia nuevamente, porque él tenía esos ingresos ahí, y que nos abre un apartamento y nosotros podamos estudiar nuestra carrera ahí. Mi mamá, con el dolor del alma, accede para que nosotros podamos tener nuestra carrera, y mi hermana y yo empezamos a tener un apartamento las dos de solteras. Ambas estudiamos psicología en la universidad. Mi papá pudo restituir en ese tiempo muchas cosas porque realmente nos tenía un nivel económico muy bueno, nos regaló a cada una su carro, y creo que para él fue una bendición podernos dar lo que por mucho tiempo no pudo darnos. En cuanto a mi área emocional, pues tuve mi primer novio a los 14 años, quien es actualmente mi esposo. Literalmente mi primer beso será con el hombre a quien le daré el último también. Y eso es hermoso, y quisiera decirles a todas las jovencitas que sea así, que tu primero siempre sea tu último. En medio, obviamente, del primero y el último tuve otras relaciones, hoy diría que desafortunadamente. Relaciones cortas pero muy intensas, y hoy también soy consciente que las tenía por la falta y la ausencia de mi padre. Nosotras como mujeres, cuando no tenemos a papá cerca, lo necesitamos tanto que vamos a toda costa a buscarlo, y eso me hacía tener noviazgos con relaciones muy intensas y muy fuertes. Pero bueno, creo que todo esto que les he contado es acerca de mi vida, pero hay un momento top con Dios. Y he enseñado muchas veces acerca de lo que es el testimonio, pero justo en esta vez, cuando estaba planeando mi testimonio, el Espíritu Santo de Dios me enseñó algo especial sobre el testimonio, y tiene que ver con un test. Y cuando nosotros nos encontramos con la persona más maravillosa que existe, que es nuestro Señor, vamos a enfrentarnos a un test. Y obviamente la idea es que lo pasemos, ¿no es así? Entonces mi testimonio empieza, el momento top, el momento del test, es cuando viajo en una de mis vacaciones a visitar a mi mamá acá a los Estados Unidos, y ella me invita a salir con una de sus amigas de la iglesia. Y aquí veo que se unen tantas cosas lindas, que es lo que es que las mayores les enseñen a las menores. Y eso se cumplió en un restaurante en Chili's, me acuerdo que fue Chili's, donde ella empezó a compartirme todo acerca de Jesús. Me acuerdo que me explicó por qué no las relaciones sexuales. Me acuerdo que me explicó por qué yo no debía ir a las discotecas. Me acuerdo que me explicó por qué diezmar. Me explicó todo. Es más, hace poquito ella estuvo en esta iglesia. Imagínense lo que significó para ella. Que fue esa mujer que se atrevió a hablarle a una hija de sus amigas acerca de la verdad de Jesús. Pero ese día en Chili's, toda esta información pasó de ser información a ser revelación en mi corazón. Yo me acuerdo que yo salí de Chili's convencida de todo y dispuesta, sobre todo con un fuego en mi corazón, a obedecer al Señor. Tanto fue así que mi novio del momento venía, lo tenía invitado a pasar vacaciones con nosotros acá en Miami, y cuando yo me enteré, yo le dije, el Señor me tocó mi corazón y hubo revelación, yo dije, no, ya que ni venga. Pero también me acuerdo que mi amigo, no, pero ya tiene el tiquete comprado, espérate, más bien compartámosle a él también de Jesús. Efectivamente él viajó y así fue y le compartimos de Jesús. Pero el mundo lo empieza a llamar a él era modelo, y en ese mismo momento lo invitan, una vez regresamos a Colombia, lo invitan a participar en un programa que era muy famoso, el primer reality en Colombia. No sé si alguno se acuerda de Protagonistas de Novela. Los que sí, bueno, ok, él lo llaman a participar y él se va a participar. Y obviamente empieza a ver en él una dualidad con la fama, porque ellos se volvieron muy famosos en ese momento. Asimismo, a mí también me llaman a participar para ser la reina de mi ciudad, la capital de Colombia. La señorita Bogotá iba a ser escogida a través de los bogotanos, a través también de un reality. Y entre 1,000 aspirantes, me hacen a mí hacer la fila y todo, pero digamos que eso estaba comprado, todo reinado, a veces dicen que está comprado, ¿no? Pero bueno, yo hago la fila con la garantía de que voy a ser parte del reality, y efectivamente, de las 1,000 aspirantes que ya se presentan, yo quedo entre las 30 y finalmente nos llevan a 15 a ser parte del reality. Entonces ahí tuve que participar y competir belleza. ¿Les cuento un chisme? ¡No gané! Como todo era por televisión, era una de las favoritas, pero mi estatura no me permitió nunca llegar al reinado final. Pero bueno, me gané el premio a la más fotogénica y al pelo más lindo. Me dieron champú por un año. Pero de ahí me salió un contrato con un canal muy conocido. Yo seguía estudiando mi psicología, seguía asistiendo a la universidad. Y me sale un contrato con un canal para que presente un programa que era Lo Mejor de Bogotá y sus alrededores. Quiere decir que nosotros semanalmente presentábamos el mejor plan, el mejor restaurante y el mejor bar. Con respecto a las dos primeras, imagínense, hice parapente, fui a los carros chocones, o sea, hice los mejores planes que cualquier persona puede tener en una ciudad y sus alrededores. Comí en los mejores restaurantes de todo Bogotá, pero también me tocaba ir y visitar los mejores bares. Recuerdo que en una de esas oportunidades estaba un vallenatero muy famoso en una de ellas y me mandó llamar con su manager. Lo que quiero decir con todo esto es que me empezaba yo a dar cuenta lo que se vive en la oscuridad y cómo mi vida se estaba empezando a enfrentar a una seria dualidad donde iba a tener que tomar una decisión final y pasar el test o no pasarlo. En esas, llega a Bogotá, ya convertido en mi actual esposo, su pastor, un loco por Jesús, llegó de mochila y con esa Biblia que yo le había regalado, se la había leído toda, se la sabía toda. Eso no lo conté en el primer servicio, pero la primera vez que yo lo vi ya en casa, era mi exnovio, ya estaba convertido completamente al Señor, habían pasado casi 2 años desde el día que yo le compartí en ese taxi. Y como dato curioso, yo al otro día tenía una sesión de fotos muy importante, tenía un contrato también mensual con una línea de fotografía para maquillaje y joyería, y él llega con esta pasión, vamos a servir al Señor, hagamos un grupo de oración, y yo le digo, ah, bueno, sí, duramos hasta tardes, horas, finalmente para mí era alguien conocido, hablándome también de mi pasión, de Jesús, Y él me acuerdo que yo le digo, bueno, pero mañana no puedo. Me dijo, vamos a su iglesia, vamos a abrir un grupo de oración, todo, presénteme a su pastor. Yo le digo, no, mañana no puedo porque tengo un contrato. Y me dice, ¿pero qué es más importante? ¿Un contrato de belleza o Jesús? Desde ahí tenía la capacidad de liderazgo. Oigan, dejé botado el contrato. Ayer les contaba eso a los diciendo, qué pena, no digo que estuviera correcto, o sea, estábamos en un extremo. Dejé, además adivinen a quién ya mandamos a que me restituyera, a Johanna. Que ella también era muy bonita, pero me dice, no, mandemos a Johanna que vaya por usted y usted y yo vámonos a la iglesia para abrir el grupo de oración. Lo que les quiero contar con todo esto es que ese varón de Dios estaba ya a mi lado y Dios estaba tocando las puertas para que nosotros abriéramos un grupo de oración y así lo hicimos. Ese grupo de oración fue un tiempo espectacular, pero pues yo seguía, como les digo, con esa dualidad. O sea que finalmente el test era escoger a Cristo o escoger lo que ya tenía. Recuerdo una conversación que tuve con mi hermana mayor en la que le dije que estaba cansada de mi mediocridad. Durante toda mi vida yo me destaqué por ser excelente en todo lo que hacía, académicamente siempre me fue muy bien, pertenecía a las porras y fui la capitana, la presidenta en el colegio y durante toda mi vida me ha gustado hacer las cosas siempre con excelencia, pero en el área espiritual estaba completamente mediocre y estaba frustrada con eso. Estaba viviendo una serie de dualidad y le dije que estaba cansada y me acuerdo que ella me preguntó, mi hermana, siempre con tanto respeto y admirándome en mis decisiones, me dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, voy a terminar con este novio y me voy a meter con el Señor. Y decidí terminarle a él. Pero esta vez no solo decidí terminarle porque había intentado en otras oportunidades terminarle, sino decidí terminarle y conjuntamente tomarme de la mano de Jesús y apartarme de todo lo que ya tenía y soltar todo. Por primera vez estaba terminada, también me aparté de mis amigas, a quienes hoy les podemos decir que eran las del mundo, personas maravillosas, pero que no veían lo que yo veía. Y entonces cada vez que yo terminaba, era invitándome a la discoteca, ¿para qué? Para que yo pasara la tusa con ellas y con una botella. Esta vez dije, no, esta vez no voy a llamar a nadie, me voy a meter con el Señor. Y busqué su iglesia. Y aquí yo me daba cuenta cuando yo estudiaba mi vida que todo lo que yo realmente les enseño a ustedes, mujeres, es lo que yo ya hice, pero porque yo sé que vale la pena hacerlo. Y fui a mi iglesia y pedí ayuda y pedí consejería. Recuerdo que me tocó una consejera maravillosa, quien también llevo en mi corazón. Y ella, con el Señor conjuntamente, me ayudaron a sanar mi corazón. Me ayudaron a sanar la ausencia de mi papá, el haberlo tenido en la cárcel, el haber estado en un nivel sociocultural alto, pero no pertenecer realmente ahí, toda esa fachada que uno vive. Tuve que sanar mi corazón también con toda la competencia de belleza, porque quienes creen que las mujeres bonitas no sufren de baja autoestima, pero esa es la mentira más grande. Y el Señor sanó mi corazón. Justo también en ese momento fue cuando el Señor me muestra quién es mi esposo y yo tomo la decisión de creerle a Jesús y dejarlo todo. También el Señor me recordó que en ese tiempo tuve que dejar una novela que yo veía mucho, pero era una decisión personal en mi corazón. Me encantaba una novela y yo escogí ese tiempo para leer la palabra de Dios. Pero imagínense lo poderoso que era ya dejar de ver algo que me gustaba y a cambio leer la palabra de Dios. Eso me transformó completamente. Y ahí fue cuando el Señor, creo que si Él pudiera hoy hablar, podría decirme que pasé el test, porque mi vida empezó a florecer simplemente para Él. Dejé un novio, pero Dios me regaló el mejor esposo. Un hombre conforme a su corazón. Dejé un programa de televisión, pero hoy Dios me permite trabajar en su empresa. Me aparté de antiguas amistades, pero hoy tengo amigas maravillosas. Mis padres vivieron cosas muy duras, pero hoy ambos son conocedores de Jesús y sus discípulos. Y sus tres hijas lo aman y le sirven. Con Jesús, nuestros test pueden convertirse en testimonios. Decía que no estoy muy familiarizada, si de pronto me demoré muy poco o muy corto, pero lo que les dije, hoy yo no venía preparada con una prédica, sino con compartirles acerca de mí. No sé, mi amor, ¿cómo estamos de tiempo?
Estamos perfecto de tiempo. Quería decirte que estoy muy enamorado de ti. Realmente. Protocolo.
Ese punto lo puedes cobrar en la noche, mi amor.
Ya lo cobró. Como barato, como me presionaron al canje rápido. Te admiro mucho y ahorita te tomaba una foto y la ponía en Instagram y decía, cuando te oigo predicar, me recuerdo que Dios se pasó con la mujer que me dio como esposa. Y te admiro en todos tus roles, quiero decirte. Te admiro en todos tus roles. Me siento muy afortunado porque puedo ver que Dios te ama mucho. Y que cuando Él te vio así desprotegida y Él quiso cambiar tu vida, Él pensó en mí para hacerlo. Y le doy gracias a Dios por darme la mejor de las esposas para que yo pueda ser ese esposo, pueda ser proveedor, pueda protegerte, pueda cuidarte, pueda amarte siempre. Y quiero siempre amarte. Quiero decirte que eres la mujer que te roba, que me deja sin aliento. Te amo mucho y te admiro muchísimo, muchísimo. Y recuerdo yo también porque yo pude vivir parte de su testimonio. Cuando Ana María se convirtió al cristianismo, en la sociedad donde nosotros crecimos, no era como, nadie era cristiano. Al punto que cuando ella se convirtió, todo el mundo empezó a hablar de ella. Porque era como la primera o la segunda cristiana de ese grupo de personas que se convertían. Y a mí me llegó, yo vivía en Canadá y me llegó el chisme, ¿no? Me dijeron, oiga, imagínese que la Mendoza se convirtió en una de esas religiones, no sabían ni siquiera que se llamaban cristianas, ¿no? Una de esas religiones donde no hay relaciones sexuales y donde no toman trago, ¿no? Eso era por lo que se reconocía la religión, ¿no? Imagínese, se volvió loca, se metió en una de esas religiones donde no toman trago y que no hay relaciones sexuales y que todo eso. Y uno decía, no, se volvió loca. Y los dos, vale la casualidad, pero digo yo la diosidencia porque yo sé que todo es la providencia de Dios, que nuestros padres, a pesar de que yo vivía en Canadá, mis papás vivían acá o viven acá en Miami, y también la mamá de Ana María viviendo acá en Miami, a pesar de que ella vivía en Colombia. Entonces cuando llegaban estas épocas de Navidad o de pronto en junio, también cuando llegan las épocas de vacaciones, ambos veníamos a visitar a nuestras familias y nos encontrábamos acá. Y yo podía ver ese cambio y podía ver las ganas que ella tenía de servir a Jesús con todo su corazón. Y en ese momento yo no estaba en ese punto. Yo simplemente veía una niña que quería hablar de Jesús hasta por los codos. Y recuerdo que cuando nos veíamos cuando hablábamos yo le decía, veámonos. Y ella me decía, sí, pero no en una discoteca ni en un bar, tenemos que ir a tomarnos un café. Y para mí eso era complicado, ¿no? No había conocido el café como lo conozco hoy en día. Y yo decía, bueno, pero veámonos. Y hablábamos, nos reuníamos y era su pasión por Cristo. Sin embargo, ella estaba muy sola, no tenía amigos cristianos. Entonces la siguiente vez que yo la veía de pronto frustrada porque ya no estaba viviendo su cristianismo con la misma intensidad que ella quería vivirlo. Y de pronto ya cedía, iba a una discoteca o iba a un bar. Y la siguiente es que la veía, otra la veía nuevamente encendida, diciéndome, no, yo quiero vivir a Cristo así sea sola. Pero siempre hubo como esta dualidad. Y me daba cuenta que entre más ella quería darle su sí a Cristo completamente, más Satanás la atacaba, ofreciéndole un mundo todavía que parecía más esplendoroso. Y entonces le salió el programa de televisión para ella presentar, el novio de ella así, modelo, actor, todo guau, guau. Claro que Dios después le dio uno todavía mejor, ¿no? Pero bueno.
Amén.
Pero podía ver como cuando ella se quería acercar a Cristo, Satanás todavía le ofrecía más cosas. Pero también recuerdo el momento en que ella decidió quitar un pie del mundo. Porque era difícil tener los dos pies en Cristo cuando no estaba bien rodeada. Y te voy a decir algo, va a ser imposible que tú puedas servir completamente a Cristo cuando tú no te rodeas de cristianos. Porque es lidiar con nuestra carne, y nuestra carne es igual a Satanás, igual a un demonio. Las propuestas que nuestra carne nos hace a nosotros son las mismas que hace Satanás. No se le ocurre nada bueno. Todo lo que se le ocurre es contrario a la palabra de Dios. Entonces es lidiar con nuestra carne, pero adicionalmente con un montón de personas que viven para satisfacer la carne. Y en el momento en que ella cuyo dijo ya no más, y ella quitó ese pie del mundo y puso los dos pies en Cristo y empezó a acercarse a personas cristianas, empezó a rodearse de personas cristianas, empezó a vivir a Cristo completamente, pudo ver cómo Dios la pudo empezar a bendecir con todo lo que Dios la quería bendecir a ella. Y recuerdo que cuando nosotros nos ennoviamos y nos casamos a los 3 meses de que arrancó nuestro noviazgo, ¿no? Ella no quería esperar más tiempo. Bueno, yo la entiendo, ¿no? Estaba desesperada, pero bueno. Entonces yo le dije, bueno, está bien, entonces en 3 meses. Y ella, por favor, pues, bueno. Y recuerdo que ella en ese momento todavía estaba presentando su programa de televisión. Pero en el programa de televisión a ella le tocaba ir a discotecas o a bares y decirle a la gente, ¡vengan! Y nosotros sirviendo a Cristo, en otras palabras, era contradecirnos, ¿no? Porque Cristo les decía, ¡salgan! Y Ana María por televisión les decía, ¡vengan! Entonces, y yo recuerdo que ella ganaba más plata de la que yo ganaba. Y nos íbamos a casa, estábamos empezando apenas nuestra vida. Pero yo recuerdo que yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo no quiero que ella presente más ese programa, pero díselo tú. Y yo le hago esa oración y al poco tiempo me llega Ana y me dice, amor, el Señor me dijo que renunciara y yo voy a dejar el programa de televisión. Yo, gloria a Dios, hazlo. Y apenas ella renunció, a mí me subieron el salario exactamente en la cantidad que ella se ganaba su salario. En otras palabras, el Señor, es que muchas veces nosotros creemos que el agua viene de la llave. Y no entendemos que hay una fuente. Y que cuando esta llave se cierra, la fuente va a buscar otra llave. Y hemos podido ver cómo cuando, desde que le damos al Señor el primer lugar, el Señor nos ha llenado de más y de más y de más y de más. Y nuestra vida no es perfecta, lejos de ser perfecta. Pero nuestra vida está Cristo, el Dios perfecto. Y el Señor está ahí dándonos su mano, dándonos su guianza en todo. Y cada año que pasa podemos ver cómo hay más bendición y más bendición y más bendición. Y miramos atrás todo lo que tuvimos que dejar en su momento, que de pronto parecía muy valioso. Y lo comparamos con lo que el Señor nos ha entregado. Y decimos definitivamente, no importa qué tan bonito sea tu Egipto, no se compara al Canaán que Dios tiene para ti. Pero hoy quiero animarte a ti, que vienes con un pie todavía en el mundo y un pie en el Señor Jesucristo, a que tomes la decisión de quitar el pie del mundo. Toma la decisión de entregarle completamente tu corazón al Señor Jesucristo. Porque es ahí, es en ese momento que tú vas a poder disfrutar a Cristo como Él quiere que tú lo disfrutes realmente. Hay muchos que se están quedando simplemente en comer panes y peces. Cuando el Señor quiere transformar tu vida, no quitarte un hambre de momento. Pero la única manera en que tú vas a poder hacerlo es cuando tú dejas atrás lo que tienes que dejar atrás y empiezas a seguirlo a Él como tu todo. Me encanta como mi esposa decía que el testimonio es un test. Y yo sí creo que es un test con una pregunta. Tiene una pregunta y tiene una respuesta que es verdadera. Y de resto, si no es esa respuesta, no importa qué tan buena sea tu respuesta, es falsa. Y el Señor Jesucristo reúne a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, está diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? Y esa es la pregunta, ese es el test. Y yo quiero que en este momento tú te preguntes eso, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Porque ese es el test. Y mira lo que dice en este momento lo que responden sus discípulos. Dicen, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Esa respuesta parecía buena. Porque es que Elías, Juan el Bautista, Jeremías o cualquiera de los profetas eran héroes dentro del pueblo judío o en la historia judía. Eran héroes. Para muchas personas que les dijeran, tú eres Elías, sería como, ¿de verdad? Pero una respuesta incorrecta. Era una respuesta incorrecta. Y esos podrían tener, o estas personas podrían tener un buen concepto de Jesús, pero no era, era un concepto que se quedaba corto. Podía ser bueno, pero no era el acertado. Y esas personas reprobaron el test. Y como reprobaron el test, se perdieron de todo lo que viene al aprobarlo. Pero después de eso, llega Jesús, se voltea y mira a los suyos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En otras palabras, ellos ya respondieron su test, se equivocaron, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, a mí me encanta Pedro porque Pedro tenía que hablar primero, ¿no? Y Pedro salta en ese momento y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y lo más hermoso es la respuesta de Jesucristo después de que Pedro dice esto. Dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mira lo poderoso de esto. Él había pasado el test. Él había entendido que Jesús no era un profeta, un hombre santo, un hombre histórico, sino que Jesús es Dios que se hizo hombre. Y como él confesó a Jesús, como él respondió de una manera correcta, en ese momento Jesús le dijo, ok, pasaste el test y pasaste de estar acá a estar en este lugar. Y en este nuevo lugar tú tienes las llaves del reino de los cielos. Y muchos podrían decir que son las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir. Y si son las llaves del reino de los cielos, ¿qué quiere decir que Pedro qué podía hacer a partir de ese momento? Abrir el reino de los cielos. Abrir en el cielo para que se desatara en la tierra. Quiere decir que nada jamás estaría el cielo cerrado para él. Quiere decir que él podría desatar bendiciones y podría vivirlas. Tenía las llaves del reino de los cielos. A partir de ese momento, a partir de esa confesión, Pedro tenía las llaves del reino de los cielos y podía en ese instante vivir su potencial, porque ahora él era Pedro, el Hijo de Dios, el que tiene las llaves del reino de los cielos. ¡Amén! Pero hoy el Señor te está llamando a ti. Y este es uno de esos momentos que son determinantes. Porque el Señor te ha puesto el test delante tuyo. Y aquellos que hoy por primera vez saben la respuesta, y hoy por primera vez quieren confesar a Cristo, yo les voy a pedir el favor de que se pongan de pie. Te voy a decir algo. Había un joven que me decía recientemente, pero es que yo no creo, es que ¿qué hago? Pero no creo. Yo le decía, el Señor solamente te pide una fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Tú sabes qué es eso? Es una pizca de fe. Él te pide una pizca de fe y Él va a convertir tu fe, esa pizca la va a convertir en la más grande de las hortalizas. Él toma una fe del tamaño de un grano de mostaza que tú le das y la convierte en una fe que mueve montañas. ¿Qué necesitas tú? Dar un pequeño paso de fe. Dar un pequeño paso de fe. Y si tú jamás has hecho esta confesión, jamás habías confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios, en este momento te invito, ponte de pie, porque hoy cambia tu vida, hoy cambia tu vida, hoy cambia tu vida. Y si tú estás dudoso de si lo habías hecho o no, ponte de pie, porque no te puedes ir sin el regalo que Dios te quiere dar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Hoy vas a pasar el test. Hoy vas a pasar el test. Esto es espectacular. Hoy tú tomas la decisión de quitar ese pie del mundo y ponerlo en Cristo, en tu Señor, en tu Salvador. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Yo sé que algunos pueden tener duda y decir, pero es que yo creo que ya lo hice, pero no estoy seguro. Pero ponte de pie entonces y convierte tu duda en certeza. Convierte tu duda en certeza. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga muchísimo. Que Dios te bendiga. Y quiero pedirles que pasen acá al frente. Voy a orar por ustedes. Y sé que el Espíritu de Dios los va a tocar de una manera. ¿Hay alguien más? Pasen al frente, pasen al frente. Hoy es un día espectacular. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. ¿Hay alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Habías respondido ese test, pero de manera equivocada hasta hoy. Pero hoy dices, yo voy a creer que Él es el Hijo de Dios. Yo voy a creer que Él es el Hijo de Dios. Hoy yo voy a contestar ese test de manera correcta. No tengo mucha fe, pero tengo un grano de mostaza. Pequeño, pequeño, es así. Tengo esa certeza chiquita, dudas grandísimas, pero una certeza chiquita en el fondo de mi corazón. Y eso es lo que Jesús me está pidiendo. Y hoy yo voy a confesar, hoy yo voy a contestar este test de la manera correcta. Eres tú, pasa al frente. La presencia de Dios está de una manera hermosa en el día de hoy. Hermosa, 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 hermosa. ¿Hay alguien más? Venías viviendo a Cristo con un pie en el mundo, pero hoy toma la decisión drástica y radical de poner los dos pies en Cristo, porque Él va a ser tu Señor. Pasa al frente. Ese eres tú, pasa al frente. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Hoy es uno de esos días que van a ser recordados por la eternidad. La presencia de Dios está de una manera hermosa, poderosa en el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Líder, y pasa al frente. Yo amo esta clase de líderes porque son humildes. Esto a él no lo descalifica como líder. Esto es lo que a él lo califica como un verdadero líder. La humildad, la humildad. ¿Alguien más? Sé que hay más personas y el Señor quiere que yo espere. Y voy a esperar porque Él es mi Señor, Él manda. Que Dios las bendiga. Que Dios te bendiga. Soy un gran hombre de Dios. Tú sabes que el Espíritu Santo de Dios te está hablando a ti. No ignores a Dios. No ignores a Dios. Hay algunos que Dios les está hablando de una manera directa. Tú sabes y tú le estás resistiendo. Le estás diciendo no, 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 no. Y el Señor hoy te dice, ¿me estás diciendo que no? Si yo soy tu Señor, no me digas que no. Porque todo aquel que saque excusas cuando yo lo llamo, no es digno de seguirme. Y si voy a ser tu Señor, pasa ya al frente, te dice el Señor. Pasa ya al frente, deja tus excusas. Y en este momento vive con obediencia. ¿Quién más?
A los que pasaron al frente y quieren dejar ese pie en el mundo, les voy a decir que es lo mejor que les puede pasar. Soltar lo que tú tienes y recibir lo que Jesús tiene para ti es maravilloso. Pero además hoy siento un fuerte llamado por las personas que siguen mirando su pasado y es lleno de dolor. Porque yo no soy una persona que me determine o me vea como la niña a quien su papá lo metieron a la cárcel. Yo hoy miro hacia atrás y veo esa situación como la puerta que trajo bendición a mi vida y a mi familia. Porque a través de ese dolor conocí a Jesús. Y hoy yo quiero llamar a las personas que todavía miran a su pasado y están llenas de dolor, porque hoy quiero que tú le traigas a Jesús tu dolor y tú lo puedas ver en gozo. Tú puedas ver cómo Él estuvo ahí en esos momentos dolorosos y cómo Él los está utilizando para quebrantar tu vida tal como lo hizo conmigo, para hoy ser una persona diferente. Yo no miro la cárcel de mi papá como un dolor o como algo que me marcó negativamente. Hoy yo miro la cárcel de mi papá como la excusa que Dios utilizó para llamar la atención de él, de toda mi familia y la mía. Y quiero pedirles a los que están ahí sentados y todavía miran su pasado de una manera dolorosa que pasen al frente. Porque hoy queremos de todo corazón pedirle a Jesús que cambie tu dolor en gozo, como lo ha hecho conmigo.
Amén. Jesús es rey. Jesús es rey. En este momento, ustedes que pasaron, yo les voy a decir, este es su momento con Cristo. Este es su momento con Cristo. Cierren los ojos y repitan después de mí: Señor Jesús, hoy tú haces la pregunta. Hoy tú preguntas: ¿quién soy yo? Y hoy alegremente vengo a ti a decirte que tengo la respuesta correcta. Hoy vengo con alegría porque sé cómo aprobar este test. Y hoy vengo, Jesús, a confesar que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Salvador, mi Mesías, quien murió en la cruz por el perdón de mis pecados, que resucitó al tercer día, que ahora está sentado a la derecha del Padre. Y hoy te doy gracias porque tú me das las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que yo abra en el cielo se abrirá en la tierra. Y todo lo que yo abro en la tierra se abre en los cielos. Hoy te doy gracias porque el reino de la muerte no prevalece contra mí. Porque yo soy un hijo de Dios. Que mis pecados han sido perdonados y tú me has dado una nueva identidad. Hoy recibo esa identidad en Cristo Jesús. Hoy, Jesús, quito mi pie del mundo y hoy declaro que tú eres mi piso, Jesucristo. Y a partir de hoy soy radical en seguirte. Dejo amistades, dejo prácticas, dejo pecados, dejo negocios mal habidos, dejo todo lo que me alejaba de ti y decido escogerte a ti como mi todo. Hoy me lanzo a tus brazos para vivirte, Jesucristo. Amén. Quédense quietos un momento. El Espíritu de Dios quiere tocarlos, pero Él es un caballero y Él solamente toca al que se lo pide. Él no obliga a nadie. En otras palabras, Él quiere, pero solamente te lo va a dar si tú estás dispuesto a recibirlo. Algunos dirán: bueno, pero yo qué tengo que hacer, o qué tengo que creer, tengo que hacer fuerza. Tú tienes que rendirte, no tienes que hacer fuerza. Simplemente tienes que decir: sí, quiero que me toque, Señor. Y en este momento respóndele a Él si quieres que te toque. Ok, no tienes que hacer fuerza tú, Él es el que te va a tocar en este momento. Espíritu de Dios, ven y llena esta vida, Señor, con poder. Ven y toca, Señor Jesús, y deja saber que tú estás acá presente. Enciende, Señor, esta llama, Padre Todopoderoso, Ramaranda, Santa Nata, Namaranda, Sata. Ven, Padre Todopoderoso, Señor, y toca, Señor, esta vida. Manifiéstate, Señor. Hoy, Señor, pon los brazos así, pon las manos para recibir. Ven, Espíritu Santo de Dios, y toca y llena, y deja saber que tú estás presente, Señor. Manifiéstate en esta vida, Señor. Enciende, bautiza, llena, Señor, sumerge en ti. Enciende este corazón, Señor. Quita toda dureza y pon en este momento tu Espíritu, Señor Jesús, para que lo llene completamente. Hoy yo clamo y pido porque tú lo toques. Amaranda Gasanta Rama, Amaranda Sata. Ven, Espíritu de Dios, y llena esta vida con poder y con fuego. Manifiéstate en este momento, Señor. Deja saber que tú estás acá, que tú has escuchado esta oración y que tú, Señor, enciendes en este momento el poder, la llama, Señor. Enciende la llama de tu amor y de tu presencia, Señor. Quema, Señor, todo aquello que tiene que ser quemado, Señor. Y derrámate fuertemente, Señor. Enciende esta vida completamente, Señor. Ríndela a tus pies. Amaranda Casanta Rama, ven, Espíritu de Dios. Hoy, Señor, te pido, Señor. Llena Amaranda Casanta Rama. Ven con todo tu poder y tu fuego, Señor. Con todo poder y fuego, Señor. Enciende, Señor. Enciende, Señor. Enciende la llama de tu amor, Señor. Enciende, Señor, la llama de tu amor. Derrámate, Señor, en cada persona, Señor. En cada persona y en cada vida, Señor. Oh Maranda Gasanta Rama, Maranda Sata. Ven, Espíritu de Dios. Enciende fuego, eres tú quien toca, Señor. Hoy unjo y declaro tu unción, tu poder, tu fuego, Señor. Declaro que tú recuerdas, Señor, ese primer amor y lo haces volver, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy, Padre Todopoderoso, te doy gracias. Ven, Espíritu de Dios. Maranda Casanta Rama, Maranda Sata. Eres tú, Señor. Eres tú, Espíritu de Dios. Te pido más. Te pido que quites toda incredulidad, Señor. Y que en este momento haya una manifestación de tu poder. En el nombre de Jesús. Deja sentir tu paz. Deja sentir tu presencia. Deja en este momento viva, Señor. Desata ahí en el nombre de Jesús. Ramaranda Casanta Rama, Maranda Sata. Desciende, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, y llena, Señor. Llena, Padre Todopoderoso, Señor, con tu poder y con tu fuego. Llena con tu poder y con tu fuego, Señor. Llena con tu poder y con tu fuego, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que tu Señor seas Padre Todopoderoso, Señor. Maranda Casanta Rama, Maranda Sata. O Casanta Rama, Maranda Sata. Ven con tu fuego y con tu poder. Y llena, Señor. Llena, restaura, llena, llena, Maranda Casanta Rama, Maranda Sata. Ahí, Señor, sobre ella, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ramaranda Casanta Nata, Maranda Sata, Maranda Sata. Hoy te pido, Señor, enciende nuevamente esta llama, Señor, y una manifestación fresca de tu poder. Termina de abrir tus ojos, quita esta venda, Señor. Déjame vivir este corazón, Señor, y llena, Padre Todopoderoso, de fuego y de poder, en el nombre de Tomás, llena con poder, llena con poder, en el nombre de Tomás, hasta que tu presencia se radica en ti, manifiesta que aviva la llama. Yo te pido, Padre, tu presencia, de Dios nunca cambiará. Ven, Espíritu de Dios, y llena, Señor, y desata, Señor. Maranda Casanta Rama, Maranda Sata. Llena, Señor. Toca, Señor, esta vida, Señor, y llena, Padre Todopoderoso, Señor. Muéstrale cómo tú eres tu todo, Señor, todo lo que necesita. Oh Maranda Casanta Rama, Maranda Sata. Maranda Casanta Rama, Maranda Sata. Maranda Sata. En el nombre de Jesús, se llena del poder de Dios en este momento, de su amor, de su misericordia, el Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Llénala, 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 llénala. Enciende, 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 enciende. Maranda Casanta Rama, ven, Espíritu
de Dios. Solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, corazón.